porque aquel importante es escucharle a Él. Escuchar a Jesucristo es lo único importante. En la iglesia, por tristeza, se escucha demasiadas voces y solamente hay una palabra que vamos a proclamar que hay que escucharla. Las voces que se callen, la palabra que se escuche. Porque ninguno de los que estamos aquí somos la palabra. Ninguno en la iglesia, ni desde el Papa hasta el último monaguillo, es la palabra. Son servidores de la palabra. San Gregorio Magno tenía un título, Servum Servorum Dei, siervo de los siervos de la palabra. La palabra era Dios. Por eso escuchemos ahora lo que la palabra, digo escuchar, porque estamos acostumbrados a oír, a escuchar. Y para escuchar hay que ser muy pobre. Los pobres escuchan, los ricos no. Los necesitados escuchan, los que no están necesitados no. Por eso aquí podemos estar muchos, los que sean pobres, necesitados, con hambre, con sed. Escuchad del profeta Miqueas. Escuchad. Importante, ¿no? Pueblos todos, atiende, tierra y cuanto la llena. Sea testigo Yahvé contra vosotros, el Señor desde su santo templo. Mirad que Yahvé sale de su morada, baja y camina sobre las alturas de la tierra. Los montes se derriten debajo de él y los valles se agrietan, como la cera junto al fuego, como aguas que se precipitan por la pendiente. Todo esto por el delito de Jacob, por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es el delito de Jacob? ¿No es Samaria? ¿Cuál es el pecado de la casa de Judá? ¿No es Jerusalén? Voy a convertir a Samaria en un campo de ruinas, en un plantío de viñas. Haré rodar sus piedras por el valle. Dejaré desnudos sus cimientos. Todos sus ídolos serán machacados. Todas sus ganancias quemadas en el fuego. Aniquilaré todas sus imágenes, porque con ganancias de prostitución las reunió. Y a ganancias de prostitución tornarán. Por eso lloraré y me lamentaré, andaré descalzo y desnudo. Lanzaré aullidos como los chacales y lamentos como las avestruces, porque su herida es incurable. Se ha extendido hasta Judá y ha tocado la puerta de mi pueblo hasta Jerusalén. Palabra de Dios.
Te alabamos.
Esta palabra es profética, porque la palabra de Dios es profética. Escuchad. No todos quieren escuchar. No todos necesitan escuchar. Para escuchar hace falta reconocer que el que me está hablando, aquel que dice hoy la lectura, que ha salido de su morada, que se ha hecho carne, sangre, carne y sangre, se ha hecho historia, se ha hecho cuerpo, se ha hecho uno de nosotros, ha entrado y ha vivido una historia como la tuya y como la mía. Ha sufrido, ha llorado, ha tenido hambre y sed, ha sido abandonado, traicionado, ha querido experimentar toda la realidad humana, La encarnación es tan escandalosa que Dios en su Hijo ha querido experimentar toda la realidad humana, toda la pobreza humana, con total radicalidad, para amarnos gratuitamente, porque ese amor, esa herida incurable, esa herida no puede curarla nadie. Tú y yo nos hemos pasado el resto de nuestra vida intentando curarlas. Algunos lo curan o quieren curarlos con el dinero, otros con el poder, otros con la religiosidad, otros con ser alguien, otros con las sabidurías del mundo. Todos hemos querido curarnos esa herida, pero esa herida no se curaba, sangraba. Había una frustración profunda en nuestra vida, una amargura profunda, una desolación profunda. Haré rodar sus piedras, dejaré desnudo. Nos hemos encontrado nuestros cimientos, porque ¿cuáles han sido nuestros cimientos? Desde donde hemos construido o querido edificar nuestra casa. Cada uno sabe, pero indudablemente en ese cimiento Dios no estaba. Y ese cimiento se ha quedado desnudo, se ha caído. Un acontecimiento de la historia, una enfermedad, un problema, un paro, cualquier situación, una crisis en el ministerio, una crisis en el matrimonio. Y ese cimiento empieza a resquebrajarse, ¿no? Por eso hay una crisis hoy tan internacional financieramente. Los cimientos se han empezado a resquebrajar porque los cimientos estaban sobre arena, no sobre ninguna roca. Se resquebrajan y nos quedamos desnudos, pobres, indigentes, desolados, y no sabemos ni dónde acudir ni dónde ir. Algunos acuden al alcohol, otros acuden, cada uno acude donde puede y de la forma que puede y de la manera que puede. Si hay una soledad profunda, yo cuando voy en el metro me fijo en los ojos, en la mirada de la gente, el profundo vacío que hay, profunda amargura, tristeza que hay. Porque cuando Dios no está en el corazón del hombre, cuando el hombre expulsa a Dios de su corazón, cuando construye sus cimientos de espaldas al único garante, a la única roca sólida, nos encontramos incapaces de amarnos. No podemos amarnos a nosotros mismos. ¿Cuántas chicas que yo conozco que son preciosas están convencidas que son feas y se hacen 14 lifting? Que se hacen más feas aún. Las pobrecillas, ¿quién les ha dicho que tienen que hacerse 14 lifting? Y tienen que hacer gimnasias, que algunas se ponen que parecen el Schwarzenegger ese, ¿no? Que no te acercas ni a ellas, porque le das buenos días y igual te pegan un guantazo. Porque tienen que vivir una imagen, porque vivimos en el mundo mediático y de la imagen. Y lo importante aquí es aparecer, parecer religioso, parecer buena persona, parecer fiel, parecer honesto, parecer honrado. Y cuando empezamos y estamos solos con nosotros mismos, cuando uno está solo consigo mismo, en la soledad de su habitación, y está de cara a su propia conciencia, sabe que no es tan honrado, sabe que no es tan honesto, sabe que no es tan bueno. Pero es que a los que no son así, ¿quién los ama? ¿Quién se acerca a amar a esta gente? Esta mañana estaba en el despacho, se acerca un chaval, no tenía más de 15 años, muy nervioso, pidiendo casi perdón para entrar. No entra, pidiendo pues porque quería ir a Madrid, no había desayunado. Aquí ayudan a la gente. Era un niño, dormía en coches donde podía, el padre pasaba de él, su madre había muerto y sus hermanos olímpicamente. Era un niño, me ha dado las gracias unas 14 veces y no se ha puesto de rodillas y se acerca al pobre, al que ha perdido la imagen, al que no tiene ni buena imagen públicamente. Entonces el día de hoy, a curas, figúrese usted, señoras, estas mujeres muy religiosas, que mañana ustedes me ven a mí en una casa de citas, porque me han llamado que una mujer está muriendo sin tener que darle el último sacramento del viático. ¿Qué pensarían ustedes de mí? Se le pasó un cardenal de la curia, gran peligro del concilio, que estando en la casa de cita dando la comunión a los sacramentos se murió él. Mala suerte. Porque a esta gente habrá que acercarse, ¿no? Porque él se ha acercado a la ruina de nuestra vida. Porque tu vida y mi vida eran una ruina, una profunda ruina. Porque todo lo que hemos querido hacer ha fracasado por unas cosas o por otras, por nuestra incapacidad o por el egoísmo de los demás. Y necesitamos tener la experiencia profunda de que Dios nos ama a cambio de nada. Nos cuesta vivir de la gratuidad, porque en el fondo hemos sido educados a vivir a cambio de algo. Tengo que hacer algo, tengo que ser bueno, tengo que tener algún mérito, tengo que tener algo, tengo que tener para ofrecérselo al Señor. No tienes nada, es tu nada lo único que puedes ofrecerle. Es tu ruina, es tu miseria, es tu pobreza, tu cobardía. Que Dios te ama así, y este amor profundo, cuando entra en el corazón, este amor que transforma el corazón del hombre, que de un corazón de piedra hace un corazón de carne, que empieza ya este corazón de carne a sentir, ya no vive para sí mismo, ya no se autocontempla a sí mismo, ya no todas las cosas la vive en función del mismo. Ya descubra a Jesucristo en las lágrimas de alguien que está llorando porque nadie se ha acercado a decirle que Dios te quiere. Pero decir eso es muy fácil, sujeto, verbo y predicado. No Dios te quiere, no, yo te quiero. Porque Dios quiere a través de su criatura. Dios quiere derramar el amor a través de los vasos comunicantes que somos los humanos. Si no queremos ser vasos comunicantes, si queremos contemplarnos a nosotros mismos, amarnos a nosotros mismos, creer que toda la creación entera, mi esposo, mi marido, mis hijos, mi trabajo, mi ministerio, todo está en función mía, porque yo soy el axis del mundo, y eso se cae. Eso se cae. Eso se cae. Tú no eres el axis del mundo. Tú eres una pobre criatura que Dios ama, y ama como es, y no te exige nada, no te pide nada, porque no quiere nada de ti, te quiere a ti, y te quiere a ti con tu nada, y esta nada la hace en un todo, porque el que era todo se hizo nada, para acercarse a nuestra nada y amarnos, amarnos profundamente, como nadie te ha amado en tu vida ni te amará, no cuando haces las cosas bien, no cuando haces las cosas mal, cuando eres infiel, cuando eres, dices, porque vuestras ganancias de prostitución las reunisteis, cuando hemos conseguido ganancias haciendo alianza con quien sea. Y hemos engañado, mentido, hemos defraudado. Que alguien te ame, se acerque, como se acerca a Jesús, aquella pobre adúltera, condenada, juzgada, imagen de toda la humanidad, imagen tuya, mía, de la iglesia, de todas las iglesias, imagen del desgraciado, juzgada y condenada por la ley. Jesús se acerca, hija, ¿quién te ha condenado? La ley utilizada por los hombres. Yo no te condeno. No te destruyas más, porque el pecado no es la infracción de una ley. No es no venir a misa un domingo. No es no ir a la procesión de la custodia de Arpe, que no. Que el pecado es decir a Dios que tú no existes porque Dios soy yo. Y a partir de ahora yo organizo y edifico mi vida de espaldas a ti. Y me importa el prójimo nada. Y si tengo que utilizar al prójimo para conseguir yo mis objetivos, lo utilizo, lo mato y lo destruyo. Y del paraíso construimos un infierno donde ya el otro no es mi hermano, no es mi próximo, es mi enemigo, el que viene a quitarme algo, el que viene a robarme algo. Los pueblos se familias se destruyen unos contra otros, las iglesias se dividen, los grupos eclesiales se dividen unos contra otros, porque cada uno quiere defender o su carisma o su terruño. Y Cristo nos llama a una unidad profunda, la unidad que nace del amor gratuito de Dios derramado, dice las Gálatas, en el corazón del hombre. Pero tú y yo queremos que este amor gratuito se derrame en nuestro corazón, transforme verdaderamente nuestra vida, ¿o no? Porque cuando el Espíritu Santo se derrama en el corazón, en la vida de un hombre, de Saulo le hace Pablo de Tarso. Pero a Pablo de Tarso le cortan la cabeza. ¿Estás dispuesto a que te corten la cabeza? ¿O no? ¿Estoy yo dispuesto a que me corten la cabeza? O sea, a perder mi imagen, a que me calumnien, a que me persigan, a que no me tengan en cuenta en el ministerio, a que no me hagan, a que no hagas, como dijo uno, a que no hagas carrera en la iglesia, que tú no haces carrera ni en bicicleta. ¿Estoy dispuesto a eso o no? Porque es muy fácil decir, yo sí estoy dispuesto. ¿Ah, sí? Esta noche, cuando cante el gallo, cuando te encuentres con la historia, renegarás de mí. Y claro que renegó de él, muerto de miedo, porque cuando llega la historia, cuando llega el acontecimiento, cuando llega la noche y la oscuridad, ¿y eso era malo? Pues no, eso forma parte de la pedagogía de Dios para Pedro, para ti y para mí, porque tenemos que entrar en la noche, tenemos que vivir la noche de la traición, tenemos que entrar en la noche del pecado, tenemos que entrar en la noche de la desesperanza, para que cuando te conviertas y salgas de esa noche, puedas confirmar, puedes hablarle a tus hermanos de la gratuidad, del amor, de este amor que no se compra, que Dios lo regala, que no tienes que hacer nada, absolutamente nada, más que quererlo, que abrir las puertas de tu casa como hizo Zaqueo. Abrió las puertas de su casa y era un ladrón, un recaudador de impuestos, su casa una ruina, todos sus bienes habían sido producto de la prostitución, de las alianzas, porque estaba aprovechándose de su pueblo siendo un recaudador de impuestos. Pues hermanos, la palabra de Dios no nos saca de la historia, no nos saca del mundo, nos libera del mal. No se trata de contestar a cada uno aquí en un momento emotivo. Conozco los momentos emotivos. Se trata de decir, Señor, aquella frase de Pedro, con la que ya termino, Señor, si tú lo sabes todo, tú sabes que mañana un acontecimiento que me pongas, yo me muero de miedo. Me muero de miedo. Tú lo sabes todo. Tú sabes que quiero quererte, porque no he encontrado en nadie, en ningún Mesías o disfrazado de Mesías, que haya podido curar esta herida. Solamente tú, Señor, tienes la palabra que se hizo carne, que tomó una carne como la mía, como la tuya, la que ha curado esta herida, la que me da esperanza, la que entra conmigo en la noche, la que me saca de la noche, la que me hace seguir viviendo muchas veces, a pesar de los acontecimientos, a pesar de las situaciones que cada uno vivamos. Pues hermanos, como Pedro, hoy, ante esta palabra del profeta, no nos defendamos ninguno. Ante esta palabra del profeta, reconozcamos nuestra pobreza, pero sobre todo, dejémonos abrazar, amar gratuitamente, para que con este amor gratuito podamos amar gratuitamente a todos los hombres. Hoy el mundo, la humanidad, necesita un baño de gratuidad, del amor gratuito que Dios ha derramado en su Hijo y nos lo ha dado en el Espíritu Santo. El mundo, la humanidad, no se va a salvar por los artificios humanos. No se van a curar las heridas ni las garras. El mundo hoy necesita el Espíritu Santo, el baño del amor gratuito de Dios. Pues pidámosles como pobres, como se lo pidió Pedro. Señor, tú que nos conoces a todos, que conoces nuestra pobreza, que conoces nuestra miseria, nuestra ruina, que nos conoces a nosotros mismos mucho mejor que nosotros nos conocemos a nosotros mismos, y que nos amas profundamente, y que no te escandaliza de nuestros pecados, sino que te dices pecado, para que ni el pecado nos pudiese separar de ti. Entra en nuestra vida, derrama tu espíritu fuerza en nuestra vida, destruye nuestro corazón de piedra, haz un corazón de carne, haznos de hombres cobardes, de hombres pusilánimes, a los hombres, mujeres, que podamos anunciar, podamos dar gratuitamente lo que gratuitamente hemos vivido, la vida que tú nos has dado. Que así sea, hermanos.
Que así sea.